Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Santiago.
Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal, y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 23 en el que vamos a hablar de varias muertes en Nochevieja, en la celebración del Año Nuevo en Carabanchel, Madrid. Vamos a relacionar diferentes asesinatos ocasionados por disparos en personas que se encontraban dentro de casa en diferentes años. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que ahora podéis verme como colaboradora en la nueva sección de sucesos Calibre 30 en el canal de YouTube de Domènec Te Informa. Analizamos sucesos todas las semanas. Os dejo el enlace en la cajita de descripción. Ahora sí, estate atenta y atento porque empezamos. Hoy nos situamos en Carabanchel, uno de los 21 distritos que conforman la ciudad de Madrid, en España. Carabanchel es el distrito más poblado de Madrid. Se divide en 7 barrios. Cada uno de estos barrios, a su vez, tiene sus barriadas o colonias, como es el caso de hoy, Pan Bendito. A partir de los años 50, Carabanchel recibió un intenso flujo de inmigrantes, todos provenientes de otras regiones de España, como Andalucía, Extremadura y Castilla. Pan Bendito es un barrio que se preparó para la clase obrera. Y ya estamos situados, así que vamos con el caso. Es 31 de diciembre de 2006. El joven Leonard Florín Mirón, de 23 años, viaja a Madrid, desde Jaén, para pasar la Nochevieja en casa de unos compatriotas de nacionalidad rumana que viven en el quinto piso del número 8 de la plaza de Rendición Breda. Finalmente, se han juntado 17 amigos para celebrar el Año Nuevo 2007. Música, baile, diversión. Sobre las 3:30 de la madrugada, Leonard con su camisa negra y Jorge, quienes son amigos desde que tenían 13 años, se acercan a la ventana para fumar. La abren. Están charlando cuando de repente se escucha una detonación. Todos se asustan y creen que es un petardo. Apagan la música para asegurarse de que todo está bien. Pasan unos minutos y se produce un nuevo ruido. Y seguidamente, Leonard se desploma al suelo. Todos están desconcertados. Piensan que Leonard se ha mareado. Le cogen entre unos cuantos. Lo llevan al sofá y al tumbarlo se percatan de que Leonard está derramando sangre.
Me han matado. No siento ni las manos ni los pies.
Enseguida llaman a urgencias y hasta el piso se desplaza una UBI móvil del SUMA 112. Estos encuentran al joven inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Le practican maniobras de reanimación durante 30 minutos, pero finalmente los sanitarios certifican su muerte. Es la Brigada de Policía Judicial quien se encarga de investigar los hechos para poder esclarecer qué ha pasado. Todos los asistentes a la fiesta son llevados a declarar y puestos en libertad. En un primer momento, Las sospechas apuntan a una pelea entre los invitados, que pudo acabar a tiros, pero sin embargo, para la policía, tiene más fuerza la hipótesis de que alguien ha disparado desde la calle o desde algún piso de enfrente del bloque. La distancia que separa la vivienda de la calle y de los demás edificios es bastante grande, ya que la plaza es muy amplia y el piso está bastante alto. En este momento, el trabajo de los agentes se centra en gran parte en analizar la barandilla de la ventana por la que pudo entrar la bala. Se trata de un ventanal horizontal con 4 ventanas corredizas. Los agentes de la Brigada de Policía Científica llevan a cabo una inspección ocular. Encuentran un orificio de entrada en un ventanal del salón y mediante su estudio averiguan la trayectoria del proyectil. Haciendo una pausa, dejadme explicaros que paralelamente, José Luis y Charo, una pareja vecina de Vía Lusitana, a unos 250 metros del piso de la fiesta de Leonard, han pasado la noche vieja fuera de casa. Pasadas las 6 de la mañana, llegan a casa, van al baño y ven la ventana de su baño rota. Al principio, no le dan importancia, piensan que ha sido un petardo. José Luis y su mujer se acuestan. Al día siguiente, barriendo los cristales, es cuando aparece la bala. De inmediato, se dan cuenta de que no había sido un petardo y llaman a la policía. Varios agentes de policía científica acuden a tomar muestras, mientras José Luis va a poner la denuncia. La ventana del balazo es pequeña y tiene doble cristal. El disparo dio justo a la ducha, que se cierra con una mampara de cristal. Precisamente, en la mampara impactó el proyectil. Primero atravesó el cristal, donde ha dejado un agujero con los bordes resquebrajados, y luego en el carril de la mampara, que también está agujereado. En este momento, la investigación se centra en saber si se ha utilizado la misma arma en la muerte de Leonard y en el disparo contra la casa de José Luis. Los agentes empiezan a buscar por la zona casquillos de bala, pero no encuentran ninguno. La policía cree que el autor de la muerte del joven podría ser alguien del mismo distrito de Carabanchel. La autopsia de Leonard determina que el proyectil tenía una trayectoria ascendente. Ha debido ser disparado desde un primer piso o desde la misma calle. El forense logró extraer la bala tras fracturar la columna, lo que le permite determinar que se trata de un calibre 22 Magnum. Este calibre se caracteriza por una gran carga de pólvora y por tener un proyectil semiblindado, quiere decir mayor poder de penetración. Los agentes preguntan a los barrenderos, también a los conductores de autobuses cuyas líneas pasan por las proximidades. También comprueban las llamadas recibidas en el teléfono de emergencias y en la policía municipal. Todo resulta negativo. Se sabe al menos que el autor de la muerte del chico disparó 2 o 3 veces sobre el mismo inmueble, pero a la altura de otras plantas, además de la quinta, donde se produjo el homicidio, y otro impacto en la bandeja posterior de uno de los vehículos que estaban estacionados en las inmediaciones. Los investigadores del Grupo 5 de la Brigada Judicial se decantan porque el asunto pueda ser obra de algún desequilibrado o alguien que pueda sufrir un arrebato. Los indicios apuntan a que el crimen de Nochevieja no responde a un ajuste de cuentas, ni a una venganza, ni a un asesinato de tintes xenófobos. Tras un sondeo vecinal, los agentes averiguan que un mes antes de los hechos, alguien había matado a un perro por sus ladridos de una forma similar. Inmediatamente la policía pide a la Guardia Civil que le informe sobre las personas con permiso de armas de ese bloque de pisos. De todos los vecinos, solo dos tienen licencia de armas. Uno de ellos le caducó en 1982 y no le constaba que poseyera armas. El segundo, Andrés, enseguida os lo presento, tenía licencia para escopetas de caza. Había comprado tres con diferentes calibres y de distintas marcas, 22LR, 2,43 y del 22 Magnum. Pero dejadme que os explique qué pasó ese día con el asesinato del perro. Son las 6 de la tarde. Un hombre sale a pasear a su perro cuando decide entrar a un bar en la plaza Rendición de Breda en Carabanchel para tomar un refrigerio. Antes de entrar en el local, ata al perro en un banco fuera en la calle. Pasados unos minutos, se escucha un ruido. Este sale a la calle para ver si todo está bien y se encuentra al animal muerto en el suelo. Alguien le acababa de disparar con un arma de fuego. El dueño llama a la policía municipal, quienes se hacen cargo del cuerpo y lo trasladan al veterinario. Este realiza un detallado estudio, pasa el cuerpo por rayos X y le rapa la parte trasera de la cabeza, descubriendo que la bala le había entrado por la nuca y le había salido por la mandíbula, lo que le causó la muerte en el acto. El veterinario confirma que la bala es de pequeño calibre y que no ha sido disparada a corto espacio. El orificio de entrada no tiene quemaduras de pólvora. El perro había estado ladrando. Se hallaba mirando hacia el bar, por lo que el disparo fue efectuado desde los números 7 y 8 de la plaza. Y ahora que ya sabemos lo que sucedió ese día, seguimos donde estábamos. La policía acude al domicilio de Andrés para incautar las armas. En un primer momento, Andrés explica que sí, es titular de esas licencias y que tiene las armas en su poder, aunque tarda en entregar dos de ellas, con el pretexto de que parte de las piezas están en manos de sus padres. No les entrega la carabina del calibre 22, porque él explica, con evidentes síntomas de nerviosismo, que se la habían robado del coche la mañana del 31 de diciembre de 2005. Además, explica que no ha presentado denuncia por temor a complicaciones, ya que se había enterado que al día siguiente por la prensa de la muerte de un ciudadano por un disparo de arma del mismo calibre que la que le habían robado. Con esta última declaración, la policía considera poco probable que Andrés supiera el calibre de la bala, ya que las primeras informaciones que se habían dado sobre la investigación era de uno similar, pero no el mismo. Ante las múltiples contradicciones de Andrés, deciden arrestarlo. Es puesto a disposición judicial, donde el juez ordena su ingreso a prisión, mientras la investigación continúa abierta, ya que investigan otros hechos a los que pudiera estar implicado el detenido. Pero ¿quién es Andrés? Ahora mismo os lo presento. Andrés Barrado Garrido, de 36 años, vive con sus padres en el tercero del número 7 de la plaza de Rendición de Breda en Carabanchel. Es aficionado a las armas, exfuncionario interino de la Audiencia Nacional y está preparando unas oposiciones. No tiene antecedentes y tiene autorización para dos carabinas y un rifle, con licencia tipo D para caza mayor y E para arma larga rayada. Tiene en su domicilio tres escopetas de diferentes calibres, una de ellas del 22, lo que supuso una sorpresa para la madre, que no sabía que las tenía. Le gusta practicar el tiro y hacer puntería. Según él, quiere estar preparado para cuando vaya a hacer un safari a África. Él no suele acudir a lugares adecuados como un campo de tiro. Se fabrica dianas de papel y se va al Cerro de los Ángeles, en Getafe, a pegar tiros en medio del campo, y es un lugar muy frecuentado por familias. Para hacerlo, monta una complicada operación para no ser descubierto por sus padres. Se despierta de madrugada, coge las carabinas del armario, las baja a su Ford Fusion, después vuelve a meterse en la cama hasta la mañana siguiente. Cuando despierta, se marcha en el coche sin dar explicaciones a sus padres. Y para dejarlas de nuevo en su sitio, hace una operación similar. Pero continuemos con el caso. Los policías decomisan en su domicilio también dos miras telescópicas que pueden ser más caras en el mercado que las propias armas sobre las que las montaba. Fuentes de balística aseguran que la precisión que permiten estos aparatos de fabricación japonesa es total, prácticamente profesional. La policía estudia la trayectoria de la bala que mató a Leonard y al perro, proveniente del piso del acusado. Son los agentes del Grupo 5 de Homicidios que han efectuado una complicada investigación para poder esclarecer este crimen. Los agentes logran reconstruir los momentos previos al homicidio. Andrés y sus padres se van de cena a casa de unos familiares. Regresan sobre las 3 de la madrugada al domicilio, pero no encuentran aparcamiento. Los tres suben a casa. En un momento dado, Andrés baja de nuevo a la calle, coge la carabina y la carga, apunta y dispara contra la única ventana del inmueble que tiene luz. Así que tenemos que las muertes de Leonard y el perro en la plaza de rendición de Breda tienen un elemento en común, el ruido. Andrés volvió de celebrar la Nochevieja con sus familiares y se encontró una vivienda, el quinto A del portal contiguo, en la que había una enorme fiesta. La música sonaba muy alta y pese a ser invierno se oía desde la calle. Las ventanas estaban abiertas, lo que permitía que la luz se viera perfectamente desde el exterior. Igual ocurrió cuando murió el perro. El can estaba ladrando y Andrés tuvo tiempo suficiente para montar la carabina, cargarla, ponerle la mira telescópica y disparar. Le bastó un único tiro que acabó con la vida del perro. Esto le diferencia con la muerte de Leonard. La primera vez falló, pero como tenía 9 cartuchos, pudo disparar de nuevo. La policía no halló vainas porque, al igual que los revólveres, cuenta con un tambor. Las vainas o cartuchos quedan en ese depósito hasta que estos son retirados por el tirador. Andrés nega ser el autor del crimen y asegura que la supuesta arma, de calibre 22, con la que se perpetró el delito, no es la suya porque esa misma noche se la robaron de su coche. Andrés se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por la muerte de Florín. Un jurado popular es el encargado de emitir su veredicto por un delito de homicidio. El juicio cuenta con la prueba pericial de balística, fundamental para sustentar una posible condena. No obstante, el arma homicida nunca ha aparecido, lo que puede permitir que el acusado quede en libertad. Y eso es lo que acaba pasando. Andrés solo está en prisión preventiva 8 meses, al no encontrarse el rifle con el que se perpetró el crimen. En las sesiones durante el juicio testifican varios de los conocidos que se encontraban en la fiesta. Andrés salía de la audiencia escondido en un taxi que se introdujo en el interior del garaje de la sede judicial. Las declaraciones del acusado están repletas de contradicciones durante todo el procedimiento. Llegamos al martes 21 de abril de 2009, cuando la Audiencia Provincial de Madrid condena a 10 años de prisión por un delito de homicidio a Andrés, que mató a un joven de un tiro que disparó desde su ventana en la madrugada del año nuevo de 2007. Pese a la pena impuesta, Andrés permanece en libertad provisional. Tanto la acusación particular como el fiscal han solicitado su ingreso en la cárcel, pero la presidenta del tribunal ha denegado la solicitud hasta que se resuelva el recurso interpuesto por su defensa y al afirmar que no hay riesgo de fuga. Finalmente, el día 23 de junio de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid, dictada tras el veredicto de un jurado popular. Ingresa en prisión. Y ahora podríamos terminar aquí, pero permitidme que os explique que el caso que os acabo de explicar viene dado por otro con muchas similitudes y que es el que realmente os quiero explicar. ¿Estás preparado? La muerte de Leonard sucede en la fiesta de celebración del año nuevo 2007 y ahora nos trasladamos a la misma noche, pero unos años antes, a la fiesta de celebración del año nuevo 2003 en Puente Vallecas, a tan solo 14 kilómetros del lugar donde mataron a Leonard. Os presento a Francisco Peromingo Hoyo, de 39 años. Él ha estado trabajando en una gasolinera, pero lo dejó hace unos 2 años. Ahora está empleado en una empresa de transportes y trabaja de repartidor. Está casado con una maestra y es padre de 2 hijos menores de edad, un niño de 6 años y una niña de 3. Hace 8 meses que se han mudado al número 20 de la calle de los Andaluces, piso 3, letra D, en el distrito del Puente de Vallecas en Madrid, porque su anterior vivienda se había quedado pequeña. Es una persona muy correcta, una persona amable y educada, y que no se mete en problemas. Estamos en la Nochevieja y Francisco celebra la entrada del año nuevo 2003 con su familia en casa. 8 minutos después de tomar las uvas, Francisco sale a la terraza a ver los petardos que están quemando sus vecinos. Se da la vuelta para entrar en su casa y de repente se cae al suelo. Su mujer cree que se trata de una broma y le dice riendo que se levante, pero Francisco no reacciona. Su esposa se agacha a ver qué le pasa y se encuentra con que su marido está sangrando por la nuca. Los familiares se dan cuenta de que le había pasado algo extraño y llaman a la policía, también a la ambulancia. En el aviso dicen que Francisco está herido en la cabeza tras sufrir la explosión de un petardo junto a la parte posterior del cráneo. Llegan los facultativos, se encuentran con la sorpresa de que el herido presenta un orificio de bala de entrada en la parte occipital de la cabeza. Consiguen estabilizarlo y lo trasladan en una UVI móvil del Suma al Hospital Gregorio Marañón, donde muere a las 2 del mediodía. Los agentes del Grupo 5 de Homicidios se hacen cargo de la investigación. Se desplazan hasta el lugar de los hechos. Allí descubren que otras 2 viviendas han recibido sendos impactos en las ventanas, tanto de una terraza y una habitación. Los agentes no tienen muy claro qué ha podido pasar. Se plantean todas las opciones, incluida la posibilidad de que un pirado pegara tiros a diestro y siniestro para celebrar Nochevieja. La bala que mata a Francisco, que vivía en el 3er piso, no es la única que salió disparada del arma. Otro impacto alcanzó la terraza del 2er piso y se clavó en la pared, aunque no hirió a nadie. También una 3er bala es localizada por el propietario del 2er piso del portal contiguo al de Francisco. El proyectil rompió la ventana de la habitación donde duerme la hija menor del matrimonio, que en aquel momento no se encontraba en su cuarto. Había tanto ruido de cohetes y de petardos que parecía que se iba a romper el mundo. Este vecino explica que escucharon ruidos de cristales como si se hubiera roto un vaso. Lo que nunca se le pasó por la cabeza es que era de un balazo. El primer balazo lo localizan en el segundo D, unos 5 metros más abajo de donde resultó herido Francisco. La bala entró por la parte superior del ventanal y tras impactar contra los ladrillos de la pared, quedó sobre la mesa. El segundo proyectil fue encontrado por Juan, el vecino del tercero número 22, quien encuentra la bala en el suelo.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
La autopsia efectuada al cadáver de Francisco confirma que la víctima recibió un tiro en la parte posterior de la cabeza, con trayectoria ascendente. La policía sigue investigando y mantiene abiertas todas las hipótesis sobre este extraño caso. Pero la que toma más fuerza es la de que un demente armado con una pistola efectuó varios disparos a la fachada, con la mala fortuna de que mató a Francisco. Las primeras pesquisas han demostrado que los tres proyectiles disparados por el homicida se efectuaron desde la acera situada frente a los números 20 y 22, ya que todas las balas tienen trayectoria ascendente, con un ángulo de inclinación muy pronunciado, que puede superar incluso los 40 grados. La autopsia además confirmó este detalle, al igual que se trata de unas balas de calibre alto, como un 9 milímetros o similar. Estos análisis han descartado la posibilidad de que los tiros hubieran sido efectuados desde una terraza o una ventana situada cerca de las viviendas. Otro detalle de la investigación es que los tiros no siguieron ninguna secuencia de disparo. Dos de ellos fueron apuntados a los terceros pisos, entre ellos el que mató a Francisco, mientras que el último impacto en la ventana de la terraza es del segundo piso. No parece existir constancia de que las personas que tiraban petardos en la calle de los Andaluces observaran a nadie que portara un arma de fuego. Aunque siguieron las investigaciones, tengo que deciros que a día de hoy aún no se ha encontrado al culpable de la muerte de Francisco. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También, si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis. Y agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además, tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad, puedes escucharme en todas las plataformas de podcast. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Y tú? Sí, tú. Tú que me escuchas, te quiero. Salud.
Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical, Joel Villar.